Señor Javier, buen día, mi saludo y respeto a la audiencia.
Tanto tiempo, ¿cómo le va, don Andrés?
Adiós, gracias, todo bien, Javier.
¿No entraste en cuarentena, digo, pregunto?
Estuve hace un mes y medio atrás, sí, estuve en aislamiento preventivo.
Todos últimamente estamos bajo ese riesgo, es inevitable, don Andrés.
Es así. Siempre es recomendable seguir las indicaciones del Ministerio de Salud.
Bueno, don Andrés, van a proceder al cuarto pago y eso es porque, bueno, todavía hay parte o fondos como parte de estos 100 millones de dólares que se asignó por ley.
Así mismo, Javier, creo que es una muy buena noticia que estamos dando en el sentido de que a partir de la fecha se inicia el cuarto pago a los trabajadores formales que se encuentran en suspensión temporal de sus actividades laborales y que va a beneficiar cerca de 39.000 personas.
Ahora 39.000 personas.
Es correcto. Iniciamos cerca de 120.000, te acordarás, en el primer pago, después bajamos a 90 y algo mil, 95 si no mal recuerdo, después a 69.000 y ahora estamos en el orden de 39.000. Eso varía un poco, ¿verdad? Porque semana a semana se van recepcionando las solicitudes de suspensión. Por lo importante es destacar que la curva está disminuyendo. Empezó bien alta, pero a la fecha está disminuyendo. Y esperemos que se mantenga así, ¿verdad?
¿Eso para ustedes es un reflejo desde que se están reactivando aquellos contratos que fueron suspendidos, don Andrés?
Sí, señor, exactamente. A eso quería destacar, que muchos de aquellos que solicitaron inicialmente a hoy ya se encuentran en sus actividades laborales.
Actualmente, don Andrés, ¿cómo estamos con respecto a esas? ¿Existen o no tolerancias con la patronal con respecto a los pagos que corresponden por el empleado, por cada contrato, don Andrés?
Sí, el Consejo de Administración ha sacado una resolución y se le da ciertas facilidades de pago, no solamente aquella establecida en la ley, que es de la refinanciación de los meses de marzo, abril y mayo, sino también una nueva modalidad que se extiende hasta el 31 de diciembre, con un pago mínimo y se les puede esperar y refinanciar.
O sea, eso está
contemplado. Y lo más importante, Javier, se le da cobertura a sus funcionarios, a los trabajadores formales. Tienen cobertura de salud.
Sí. Don Andrés, y esta consulta la te planteo directamente. ¿Por qué el IPS para sus asegurados no cubre la capacidad de las muestras de COVID y procesamiento?
Porque no estaba presupuestado inicialmente dentro de nuestra ejecución, tuvimos que hacer una reprogramación y no tenemos todas las herramientas, por eso vamos a buscar a través de un llamado de una licitación la tercerización de esos estudios.
¿Cuándo va a ser eso,
previsto,
don Andrés?
No estaba previsto el año pasado y no estaba previsto a comienzo de año, ¿verdad? Nos vimos obligados a tener que hacer algunas reprogramaciones y poder hacer un llamado licitatorio. El llamado ya está en el portal.
Voy a mirar un poco. ¿Y desde cuándo, o sea, desde cuándo que está el llamado, doctor?
Y creo que es la semana pasada.
¿Qué es lo que plantean? Que supongamos yo soy asegurado IPS y tengo orden de hisopado.
Sí, para todos aquellos asegurados que recurran a nuestro centro de atención y principalmente para seguir algún tipo de tratamiento o alguna intervención quirúrgica.
Buen punto.
A ellos se le va a dar prioridad. Y obviamente también a los funcionarios de la institución, ¿verdad? Que son los que están más expuestos.
Sí. ¿Cuál es el precio de referencia que establecieron para cada hisopado y testeo?
Y son de acuerdo a los informes que hemos recabado de una tercerización que hizo el Ministerio de Salud en su momento y algunos datos que la propia Contrataciones Públicas nos proveyó. Y también se hace un pedido a los distintos oferentes. Entonces el promedio sale de ahí. No tengo el número preciso, Javier, pero sí te puedo decir cuál fue el procedimiento que se utilizó.
¿Y ves vía excepción o es un proceso abierto?
No. Abierto.
No es vía excepción.
no es vía de excepción y es con todas las nuevas normativas de contrataciones públicas, para que sea 100% transparente, 100% efectivo y lo más rápido posible, porque esto es necesidad, no es hoy, ya es de ayer, me explico.
Voy a revisar después en el portal y mirar un poco cómo plantean, o sea, cómo está. Pero para que la gente entienda un poco lo que ustedes quieren ofrecer en breve, don Andrés. Como le decía, yo asegurado voy porque tengo un cuadro respiratorio y me dice algún tipo de complicación. Me dice, mira, tenemos que sacarte ese quiste, pero necesitamos el hisopado antes de entrar a quirófano. El médico me hace una orden y ¿cuál es el procedimiento habitual para que me hagan el hisopado?
Y ahí mismo, antes de cualquier intervención quirúrgica o de la naturaleza que fuere, el paso uno es el hisopado.
Sí, pero ¿cómo hago el trámite? ¿Tengo que llevar aquí, ya, allá o es automático?
No, ahí mismo, en nuestro laboratorio se le saca, se le hace el hisopado y eso se envía después a los laboratorios que sean adjudicados.
Ah, ya, perfecto, buenísimo. Recuerdo cuando Ingavi iba a tener su centro de imágenes, habían establecido una modalidad de topes de cupos, una especie de esa manera es, don Andrés, lo que van a plantear en este proceso.
Y realmente se le va a fortalecer más las áreas donde los hospitales son de referencia respiratoria. Ingavi, el geriátrico, algunos del interior del país y obviamente el Hospital Central, ¿verdad?
Uh-huh. Ya, perfecto, don Andrés, que tenga buen día, gracias.
Al contrario, Javier, a las órdenes de mi salud y respeto a la audiencia.
Hasta pronto, Andrés Juvetich, presidente de IPS.